coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Coronavirus, la pandemia. Este lunes 23 de noviembre del año 2020, la emisión número 267 de este programa especializado sobre la enfermedad que ha generado la COVID-19, una enfermedad provocada por el virus del SARS-CoV-2. Esta es una emisión que se produce desde los estudios del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de los Medios Públicos de la Universidad de Guadalajara y que gracias a los acuerdos de colaboración se puede transmitir a todas las audiencias de más de 30 televisoras públicas de Iberoamérica. Muchísimas gracias por prestar su señal para que las personas puedan tomar las mejores decisiones sobre el cuidado de su salud. Pueden sintonizarnos a través de la señal de Canal 44 en las redes sociales, Canal 44 TV, también en Facebook, en Twitter y también en la página de internet www.udgtv.com. Muchas gracias también a quien nos escribe. Le dejamos abierta la línea de comunicación a través del WhatsApp en el 33 22 42 0690. En este lunes vamos a hablar, por supuesto, de las diferentes vacunas que se están generando en las últimas horas. Por ejemplo, Pfizer y BioNTech proyectan ya una producción de 50 millones de dosis para este año. Así es, este mismo año se podrían ya indicar las dosis de estas dos vacunas, Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, hay un aviso de la Organización Mundial de la Salud para que se deje de utilizar el Remdesivir, que, pues dicen, no es recomendable para los pacientes que tienen COVID-19. En el hemisferio norte del planeta comienzan ya a bajar las temperaturas y esto ocasionará, sin duda alguna, que la pandemia se pueda vivir con más fuerza, ocasionada, por supuesto, por el frío. Vamos a hablar también del cáncer de pulmón, cómo es que mata más personas este cáncer que la COVID-19. Y por supuesto, ya sabe, tenemos enlaces vía telefónica hasta la Organización de la Organización Mundial de la Salud, allá en Ginebra, Suiza. Y el día de hoy vamos a tener un enlace hasta África. Vamos a comenzar con la información el día de hoy. Los países del norte viven la peor crisis de COVID-19. Así lo advierte la Organización Mundial de la Salud, pues los países aligeran las medidas sanitarias y esto provoca que jueguen con fuego.
Ya el total de los países que sufren las consecuencias de la pandemia por COVID-19 están en el hemisferio norte. Aunque la Organización Mundial de la Salud advirtió de un panorama desolador que se avecina para los 160 países de este hemisferio, las actividades socioeconómicas continúan. A un mes del llamado de equilibrar cada una de las actividades al enfrentar momentos peligrosos por el aumento de casos del nuevo coronavirus, el paisaje es de inseguridad para los organismos internacionales con la entrada del tercer mes de invierno. De los 58.500.000 casos de COVID-19, con 1.385.000 decesos que se registran a nivel mundial, los primeros 20 países con mayor número de personas afectadas en su salud son del norte: Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido, Italia, Argentina y México tienen los primeros lugares, mismos que han superado más de 1 millón de contagios en estos casi 11 meses de la pandemia. A 36 días del primer año de que China notificara a la OMS de los primeros brotes sin control y que se extendiera por el mundo como una bola de fuego, se analiza los determinantes que han ocasionado que hoy estos países no puedan controlar la pandemia. En comparación con los 48 del hemisferio sur, que al parecer están bajo control, aunque algunos de estos, como Brasil y Colombia, por mencionar, tengan parte de su territorio en el norte. Al entrar a los festejos navideños, algunos espacios de las grandes ciudades lucirán sin el resplandor de las luces navideñas, como en Madrid, uno de sus atractivos como Cortilandia, no instalará el tradicional adorno ante el riesgo de aglomeración para apreciar el espectáculo de luces y música navideña. Por otro lado, el sistema sanitario mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, está saturado. La crisis se avecina aún más con la entrada de diciembre. El llamado reiterado de la OMS en los últimos días a los países es adoptar medidas extremas e invertir aún más para modificar la tendencia de los casos de COVID-19. La OMS ha catalogado el virus SARS-CoV-2 como peligroso, ya que ataca a todos los sistemas y aparatos del organismo humano con efectos prolongados. Además, advierte a los países que dejar de propagar el virus sin control juegan con fuego, siendo los profesionales de la salud los más afectados y expuestos a presiones tanto en la atención de pacientes con COVID-19 como con su salud mental. Informó Isaura López Villalobos.
Muchas gracias por esta información. Vamos en este momento hasta Ginebra, Suiza. Allá está nuestro compañero Roberto Castañares, quien es corresponsal de la agencia EFE y nos dará un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas con la enfermedad de la COVID-19. Adelante, Roberto.
Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Vamos a comenzar la semana situando la evolución de la pandemia, que a nivel global, ya se lo adelanto, está en el momento de mayor incidencia en cuanto a la detección de los infectados y al número de fallecidos a causa de esta COVID-19. La matización aquí llega de que cada vez conocemos mejor la enfermedad, la diagnosticamos más eficientemente y muchos casos que meses atrás no se detectaban por ser asintomáticos en la mayoría de ellos, ahora sí somos capaces de conocerlos con los diversos test y pruebas. No obstante, este lunes los casos globales de COVID-19 ascienden a 58.230.000, después de que la Organización Mundial de la Salud haya registrado cerca de 400.000 nuevos contagios en las últimas horas. Esta cifra será sensiblemente más alta al terminar el día, como suele ser habitual una vez que todos los datos de todas las regiones y países son procesados por la OMS. Lo mismo ocurre con los fallecidos por causas directamente atribuibles al coronavirus, que en este momento se elevan a 1.382.000. El sábado, por cierto, se marcó la segunda jornada con más decesos desde el inicio de la pandemia, ya que se contabilizaron casi 12.000. Ayer fueron algo más de 9.000 y hoy estamos ya en 5.000. La conclusión en este momento es que el conjunto de medidas de prevención introducidas por los gobiernos, así como las restricciones de movimiento y de reunión que se mantienen en muchas partes del mundo para frenar los contagios, no están dando todavía los resultados esperados. De hecho, Estados Unidos ha vuelto a romper un récord diario con 191.000 casos confirmados ayer domingo y 183.000 hoy, lo que eleva las cifras acumuladas de este país a 12 millones de infecciones confirmadas y 254.000 fallecidos. La India también vuelve a mostrar un repunte de contagios y por crecimiento diario de casos positivos siguen Brasil, Italia, Rusia y Polonia. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia.
Pues ahí tiene usted lo que está sucediendo en este momento allá en Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Sin duda alguna, los países del hemisferio norte van a comenzar un nuevo proceso dentro de esta enfermedad de la COVID-19. ¿Por qué? Porque han comenzado a descender las temperaturas. Investigadores, aseguran que con el frío te puedes enfermar con menos partículas que entren en tu nariz.
Con el frío hay más posibilidades de enfermar con menos partículas virales que recibe el organismo. El investigador Fernando Roger Esquivel Guadarrama explica la respuesta del cuerpo. El moco es una barrera muy importante para atrapar las partículas virales, pero cuando llega el invierno el aire reseca la mucosa, el flujo se para y sobrevienen mayores infecciones.
El flujo de moco se para y entonces sobrevienen mayores infecciones. E inclusive la integridad de la capa epitelial se ve afectada, lo cual baja la respuesta inmune innata y permite el establecimiento de infecciones de manera más fácil. O sea, en vez de habernos infectado con 10 partículas, ahora nos podemos infectar con una partícula, ¿sí? Entonces, algo crucial en el invierno o en las épocas frías, sobre todo lo que hemos visto ahorita en México, es el aire frío que reseca las mucosas. En ese sentido, los tapabocas también nos ayudan a mantener la humedad.
Además, una menor exposición solar baja la producción de vitamina D y puede afectar la respuesta inmune innata, lo cual no significa que tengamos que tomarla. Para ello es necesario consultar al médico, informó Elizabeth Ortiz.
Pues ahí tiene usted la importancia del cubrebocas, no solamente para dejar, para no arrojar o atrapar estas partículas que pueden contener el SARS-CoV-2, sino que también mantiene húmeda nuestras fosas nasales y eso podría impedir también que ingrese el virus del SARS-CoV-2. Vamos ahora con esta información que se dio a conocer este fin de semana. La Organización Mundial de la Salud reitera que no es recomendable utilizar el Remdesivir para tratamiento de pacientes ingresados en las áreas COVID.
Un panel de especialistas de la Organización Mundial de la Salud advirtió que el medicamento antiviral Remdesivir no se recomienda para pacientes ingresados en el hospital con COVID-19, independientemente de la gravedad de su enfermedad, porque actualmente no hay pruebas de que mejore la supervivencia o la capacidad de respiración. La recomendación forma parte de una guía constantemente actualizada sobre la atención clínica para la COVID-19 y fue elaborada por un grupo internacional de formulación de directrices que incluye 28 expertos en atención clínica, 4 socios pacientes y un especialista en ética. Pese a la amplia atención a nivel mundial que ha recibido el fármaco como tratamiento potencialmente eficaz para los casos graves de COVID-19 y su uso en hospitales, de acuerdo con la OMS, su función en la práctica clínica continúa siendo incierta. La recomendación de hoy se basa en una nueva reevaluación de las evidencias que comparan los efectos de varios tratamientos farmacológicos para la COVID-19 e incluye datos de 4 ensayos aleatorios internacionales que involucran a más de 7.000 pacientes hospitalizados por COVID-19. Sin embargo, los expertos dijeron que el Remdesivir pudiera presentar pequeños beneficios potenciales, quizás en algún subgrupo, por lo que el panel recomienda que continúen los estudios e inscripción de pacientes para ensayos. Informó Rocío López Fonseca.
Bueno, pues este medicamento, el Remdesivir, se agotó en prácticamente horas cuando se dio a conocer la noticia de que podría servir para el tratamiento de esta enfermedad de la COVID-19, sobre todo en países como Panamá y Nicaragua. Vamos a ver si después de esta recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, este medicamento puede pasar a otro tema. Nosotros vamos a nuestra primera pausa aquí en Coronavirus, la pandemia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. Este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19 provocado por el virus del SARS-CoV-2. Este día estamos dedicando el programa a el frío y las enfermedades respiratorias que este clima genera, sobre todo en los países del hemisferio norte que comenzarán a partir de las últimas semanas a ver reducidas sus temperaturas. Sin embargo, existen otras enfermedades que están matando más que la COVID-19 y son también enfermedades que tienen que ver con los pulmones. Se trata del cáncer.
El cáncer de pulmón es una epidemia que mata a más personas que el SARS-CoV-2, señaló Juan Wolfgang Zinser Sierra, médico oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología en México.
Aproximadamente en lo que va de la pandemia ha habido 1.300.000 muertes. En ese tiempo se han muerto más de 4.5 millones de personas a causa del tabaquismo. Y los números son conservadores, podrían ser un 50% más. Diariamente el promedio de defunciones por COVID-19 han dado alrededor de 4.000 en el mundo. Vean ustedes, conservadoramente el número de muertes diarias a causa del tabaquismo es de cuando menos 14 o 15.000 y podrían ser más de 20.000.
Las tres principales causas de muerte secundarias al tabaquismo son problemas cardiovasculares, múltiples tipos de cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si alguien fuma entre 15 y 20 cigarros diarios, pierde 10 microvidas al día. Tomando en cuenta que una microvida son 30 minutos, quien fuma una cajetilla está perdiendo 5 horas de vida, explicó el oncólogo. Otro ejemplo es el de una persona que fuma desde la adolescencia. Llega a los 50 años con pulmones de alguien de 75 años que no ha fumado. Una persona que fuma cada año, sus pulmones, sus arterias y los tejidos del cuerpo no cumplen 12 meses, sino 16 meses, informó Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues vamos a continuar con esta información. Personal de salud ha enfrentado grandes retos para atacar la enfermedad de la COVID-19.
El personal de salud son todos los involucrados en actividades para mejorar la salud y comprende a quienes proporcionan los servicios desde médicos, enfermeras, estudiantes de medicina, odontólogos, trabajadores sociales, personal de laboratorio, farmacéuticos, camilleros, personal de limpieza y auxiliares. También se incluye a trabajadores administrativos, quienes dirigen y organizan el funcionamiento del sistema de salud. El trabajo del personal de salud es más que la atención directa a los enfermos de COVID-19. Sus tareas también consisten en cuidar la salud de la población a través de actividades de educación, prevención y promoción. En la atención a la pandemia por COVID-19, el personal de salud ha enfrentado muchos retos. América Latina tiene escasez de personal de salud y ante la pandemia esta necesidad se ha exacerbado. La velocidad en el incremento del número de pacientes detonó medidas urgentes para equilibrar la capacidad de oferta de los servicios. La insuficiencia de personal de salud ha sido un común denominador en el mundo entero, no solo en cantidad, sino en la especialización. Es decir, se reporta una escasez muy grave de especialistas en medicina crítica y terapia intensiva. Debido a la falta de este tipo de especialistas médicos, de otras especialidades o sin especialidad, fueron capacitados apresuradamente a través de cursos de algunas cuantas horas de manera presencial o en línea para poder hacer frente a la contingencia, informó Rocío López Fonseca.
Y ahora nos vamos hasta Kenia, donde se encuentra nuestra corresponsal allá en África, Patricia Martínez, quien nos va a dar un reporte de lo que ha sucedido con esta enfermedad allá en este continente.
Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Respecto a la pandemia de coronavirus en el continente africano, a fecha del 23 de noviembre, los casos acumulados en sus 54 países apenas superan los 2 millones de contagios. Para ser exactos, el continente suma 2.067.162 casos y cerca de 50.000 muertes, según datos oficiales de sus respectivos gobiernos. Tanto en el número de contagios como en el de defunciones, África continúa así siendo el continente menos golpeado por esta pandemia. El contexto africano es peculiar, además, porque la mayoría de sus contagios y muertes se producen en el norte del continente, principalmente en Egipto, Marruecos y Túnez, y a su vez en la potencia económica de Sudáfrica, país que acumula el 37% de esos aproximadamente 2 millones de casos, así como el 42% de todos los fallecidos, con casi 21.000 muertos, según datos oficiales. Con todo, el impacto real de esta pandemia en el continente continúa siendo un enigma, debido a que se han efectuado menos de 21 millones de tests, la mayoría en los países en apariencia más afectados, para una población total de 1.300 millones de africanos, entre los que hay además un gran número de asintomáticos. Pese a ello, África parece haber superado de forma positiva la primera ola de COVID-19. Muchos expertos atribuyen esto a una temprana respuesta gubernamental, con medidas de contención muy restrictivas en la mayoría de países. Mientras, la comunidad científica considera que el hecho de que la población africana sea muy joven, tenga experiencia a la hora de abordar epidemias previas, por ejemplo de ébola o de malaria, y que gran parte de su población goce de inmunidad cruzada ante otras cepas de coronavirus, además de que en general el continente recibiese menos turistas y menos tráfico aéreo, ayudaron a disminuir lo que podría haber sido un golpe catastrófico en un continente en el que muchas naciones cuentan con un sistema de salud bastante deficiente. Reportó desde Kenia Patricia Martínez para el programa Coronavirus, la pandemia.
Pues ahí tiene usted lo que está sucediendo allá en África. Yo aquí en el estudio de, en los estudios de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, saludo esta mañana al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está, doctor?
Omar, qué gusto saludarte, buen día.
Buen día. Fíjese, doctor, que hoy, particularmente aquí en Guadalajara, donde estamos grabando, se sintió ya mucho frío por la mañana y vamos a dedicarle este programa a, precisamente a cómo los países del hemisferio norte comienzan a descender sus temperaturas y esto podría ocasionar algunos riesgos para enfermedades respiratorias. ¿Por qué, doctor? Sí. ¿Por qué el frío aumenta las enfermedades respiratorias?
Mira, hay motivos estrictamente relacionados con los patógenos que causan estas enfermedades, en donde la humedad y la baja temperatura son condiciones propicias para su mejor reproducción y su permanencia durante periodos más largos de tiempo, incluso en superficies inertes. Los virus particularmente necesitan para reproducirse a las células que infecta. Y también algunos estudios demuestran que esta reproducción viral puede darse en mejores condiciones durante las épocas más frías del año. Aunque sabemos que la temperatura corporal, independientemente del nivel de temperatura externo o ambiental, la temperatura corporal se mantiene porque existen mecanismos homeostáticos, fisiológicos, para que esa temperatura corporal se mantenga. Sin embargo, lo que no es igual es el funcionamiento de ciertos pequeños órganos de las células del árbol respiratorio. Por ejemplo, las células del árbol respiratorio tienen cilios. Los cilios son pequeñas vellosidades que de forma ascendente barren con microorganismos y sobre todo con micropartículas, más que con los propios microorganismos, con micropartículas que alcanzan las vías respiratorias. Entonces, ese es un mecanismo de control de infecciones, el barrido ciliar ascendente que hacen las células del árbol respiratorio. Y otro importante mecanismo es a través del moco que producimos desde la nariz y prácticamente hasta las partes más terminales del árbol respiratorio. Esas sustancias generan protección contra microorganismos y esto se ve modificado durante el periodo más frío del año. Los cilios de nuestro árbol respiratorio funcionan menos eficientemente durante el frío y también se resecan las vías respiratorias durante el frío, de tal suerte que esos dos mecanismos disminuyen la capacidad de defenderse del ser humano contra patógenos respiratorios durante estas épocas del año.
Y más allá de tener un suéter o una chamarra, a veces nos dicen, usemos bufanda o usemos alguna otra aditamento que nos proteja. Ahora vamos a tener cubrebocas.
Eso es.
Pero ¿por qué es necesario estarse cubriendo esta zona de la boca y la nariz?
Si evitamos que entre frío el aire a las vías respiratorias, tenemos la posibilidad de que estas se mantengan con mayor humedad, menos resecas, y de igual manera que el funcionamiento ciliar sea un poco más óptimo. Eso es por un lado. Nuestra nariz, de hecho, tiene mecanismos para humidificar el aire que entra a las vías respiratorias y también tiene mecanismos para que ese aire modifique su temperatura fría entre, digamos, con una temperatura un poco más cálida a las vías respiratorias inferiores. Esa es parte del funcionamiento de la nariz, por ejemplo, como de igual manera el flujo del aire debe entrar con una modalidad conocida como flujo laminar. Es decir, como si fueran láminas concéntricas de aire las que están entrando por las vías respiratorias hasta la parte final, a la parte más terminal de las mismas. Sin embargo, las personas, por ejemplo, que sufren trastornos anatómicos de su nariz, por ejemplo, desviación septal, crecimiento de los cornetes, obstrucción por motivos de alergias crónicas, etcétera, pueden tener una entrada más turbulenta del aire, y esa entrada turbulenta del aire puede generar resequedad en las vías respiratorias y también puede generar una turbulencia que evita que el adecuado funcionamiento de los cilios expulse a micropartículas infectantes. Entonces, estamos diseñados para funcionar muy bien, sin embargo, luego otros aspectos empiezan a trastornar la maquinaria respiratoria.
Claro, y en este sentido, doctor, otra cosa que me llama la atención es que en algunos países, por ejemplo, de Centroamérica o que tocan el Caribe, como Colombia, ¿no? Tienen mañanas muy frías y tardes muy cálidas.
Sí.
¿Estos cambios de temperatura cómo afectan?
Sí afectan, precisamente modificando la humedad de las vías respiratorias, modificando el funcionamiento del sistema ciliar del árbol respiratorio, y particularmente afecta porque pueden acentuarse algunos tipos de enfermedades que tienen un fondo alérgico. Por ejemplo, las rinitis alérgicas, el asma bronquial, las bronquitis crónicas se pueden agudizar, y por ejemplo, pacientes que son fumadores y que sufren de bronquitis crónica pueden tener infecciones sobreañadidas a esas bronquitis crónicas y entonces ahora tener lo que se conoce como exacerbación o agudización de una bronquitis crónica, que no es otra cosa que una sobreinfección bacteriana del estado inflamatorio crónico que tienen los bronquios.
¿Y cómo responde el cuerpo a estos cambios bruscos de temperatura?
Bueno, tenemos mecanismos homeostáticos, por principio de cuentas, fisiológicos. La temperatura corporal, independientemente de la temperatura del medio ambiente, se regula a través de un centro regulador en el sistema nervioso central, que es el hipotálamo. Pero una temperatura extrema en uno u otro sentido, por ejemplo, un frío extremo, sí puede, a pesar de esos mecanismos fisiológicos, generar una profunda disminución de la temperatura corporal, y entonces en personas altamente susceptibles, como adultos mayores o niños muy pequeños, en quienes podría eventualmente no tenerse cobertura, se pueden sufrir entonces incluso fatalidades por frío, y no son pocas las que hemos visto, por ejemplo, de personas en situación de calle, etcétera. Y lo contrario ocurre. Estamos hablando particularmente de la época fría del año en el hemisferio norte, pero también el golpe de calor es algo que debemos considerar cuando las temperaturas son extremas al alza. Ahí las personas pueden tener colapsos vasculares por vasodilatación. Puede venir un estado de choque de calor, y hay personas que también pueden morir por un choque de calor.
Perfecto. Vamos a ir a una pausa, claro, si me lo permite, doctor, porque quiero comenzar ya con algunos consejos, porque no solamente está la COVID-19, viene la época de influenza y en general todo el cuadro de gripas y enfermedades que tienen que ver con el sistema de los pulmones.
Claro.
Vamos a una pausa y nosotros continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Regresamos a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19, que hoy se lo estamos dedicando precisamente al frío. Y es que en muchos países de América, sobre todo del hemisferio norte, ya comenzaron a descender sus temperaturas, ya se siente, aunque es otoño, se siente el invierno, y en algunas situaciones esto agrava algunas enfermedades del sistema, de los pulmones, del sistema respiratorio. Doctor, a ver, antes de irnos a la pausa, nos estaba comentando de algunos, de cómo el cuerpo reacciona ante las situaciones climatológicas. Y me decía que existe un anticuerpo. A ver, ¿de qué se trata este anticuerpo?
También, efectivamente, hay un anticuerpo que actúa de manera local, particularmente en las mucosas, y esto es válido para las vías respiratorias y para el tracto gastrointestinal. Me refiero a la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es un anticuerpo de primer contacto con patógenos y digamos que es una muy, muy, muy primera línea de defensa inespecífica, pero que puede ser de gran utilidad en la contención de algunas enfermedades respiratorias, por ejemplo, o incluso gastrointestinales. También la actividad de inmunoglobulina A, que como tal, los anticuerpos, las inmunoglobulinas, son proteínas. Se ven modificadas con los cambios de temperatura. Las proteínas funcionan idealmente a ciertas temperaturas corporales. Y en ese sentido, la actividad de la inmunoglobulina, algunos estudios muestran una disminución en la calidad de este funcionamiento durante periodos o episodios de muy baja temperatura corporal, por ejemplo. Y también, Omar, existe una línea celular importante en la primera, barrera de defensa inmunológica, que son los macrófagos que están en los tejidos, se llaman macrófagos tisulares. Estos soldados de nuestro sistema inmune, cuando tienen contacto con una bacteria, con un virus, con un patógeno determinado, llegan, lo comen y una vez que lo han fagocitado, en su interior lo destruyen, pero pueden tomar algunas de las partículas de ese microorganismo y presentárselo al resto del sistema inmune. Es como si lo tomara, lo desnudara de alguna manera y en la superficie de la célula se lo presentara al resto del sistema inmune. ¿Qué es el resto del sistema inmune? A los anticuerpos, a los linfocitos, para que estos produzcan tanto anticuerpos como también produzcan otras sustancias conocidas como citoquinas, que son capaces de, a través de mecanismos inmunológicos, generar contención de la enfermedad. Y también lo que hacen estas células presentadoras de antígeno, así se conocen, es activar a células del sistema inmune conocidas como linfocitos natural killer o asesinos naturales, que ayudan a que células que se han infectado, por ejemplo, por ciertos virus, sean literal asesinadas por estas natural killer y de esa manera evitar la propagación de infecciones. Entonces, el sistema inmune es toda una línea de o diferentes líneas de defensa, como lo hacen los ejércitos, que actúan de manera orquestada, bien sistematizada. Y muchos momentos de la actividad del sistema inmune también se pueden ver modificados por los cambios de la temperatura corporal.
Doctor, ¿en qué momento el cuerpo resiente más, una gripa o algo que se puede convertir en influenza y que se puede incluso agravar a neumonía? ¿De qué manera el cuerpo está actuando cuando ocurren estos casos?
Fíjate que actúa de una manera maravillosa, compleja, por cierto, porque se activan muchos sistemas, cascadas moleculares que actúan de diferente manera. Ya platiqué una de manera general, que es la relacionada con el sistema inmune innato, pero también una parte de lo que conocemos como sistema inmune especializado. Dentro de esta actividad del propio sistema inmune, ocurre algo muy interesante, que es la detección de partículas de los microorganismos que actúan como, se llaman pirógenos exógenos. Piros, fuego. Genus, formación. Entonces, pirógeno es algo que provoca temperatura. Entonces, ¿por qué se genera la temperatura en nuestro cuerpo? Se genera porque esos pirógenos que son componentes de los microorganismos, por ejemplo, en los bacilos gram negativos hay un pirógeno muy importante que es un lipopolisacárido de la pared de esas bacterias y que actúa activando al sistema inmune, y luego el sistema inmune actúa a través de pirógenos endógenos, y esos pirógenos endógenos son principalmente la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, o sea, son citocinas proinflamatorias. Ellas van y le avisan al hipotálamo que existe algo extraño, y de esa manera es que se genera la temperatura, el incremento de temperatura corporal, para avisarle al ser humano que se encuentra enfermo, que actúe, para avisarle además al ser humano que debe estar atento al control de su temperatura corporal. Y a través de estos mecanismos empiezan a generarse mecanismos regulatorios de la temperatura, como la vasodilatación de los vasos sanguíneos, valga la redundancia, como por ejemplo la piloerección, y también el temblor para la generación de calor.
Esto lo que quiere decir es que cuando nosotros tenemos fiebre, en realidad es un mecanismo de defensa del mismo cuerpo para avisarnos que tenemos que controlarlo rápido.
Efectivamente, cuando tenemos fiebre y también cuando tenemos hipotermia, porque en enfermedades infecciosas tan delicado es tener fiebre como hipotermia. Un paciente que tiene menos de 35 grados centígrados, cuidado, puede estar gravemente enfermo, como de igual manera quien tiene 39 grados de temperatura o más, ¿no? Fiebre es a partir de 38 grados centígrados.
Doctor, viene entonces lo que podríamos llamar categorización de las enfermedades, porque hoy, en esta realidad que tenemos en el día de hoy, tenemos una enfermedad que es COVID-19, y es una enfermedad que parece una enfermedad respiratoria. Muy al principio de la pandemia se decía eso. En realidad es una enfermedad mucho más integral, lo hemos podido conversar en otras ocasiones, pero ¿cómo poder diferenciarla, por ejemplo, de la influenza, que es muy común en esta época del año?
Sí hay algunos mecanismos clínicos orientadores hacia una y otra enfermedad. Por ejemplo, lo hemos comentado en esta mesa, la anosmia y la ageusia, que es la incapacidad para la percepción de olores y sabores respectivamente, se presentan más frecuentemente en COVID-19 que en influenza y que en cualquier otra enfermedad infecciosa. De igual manera, los infiltrados pulmonares que uno observa en una tomografía pulmonar o en una radiografía de tórax, aunque pueden parecerse mucho con diferentes virus, particularmente los infiltrados que se encuentran en COVID-19 son de las zonas más periféricas del pulmón, de las partes más basales del pulmón. Son imágenes que conocemos como en vidrio despulido, en vidrio deslustrado, y así se ven en la radiografía, como tal, como ver un vidrio despulido, son habitualmente bilaterales. Y por otro lado, creo que algo muy característico en COVID-19 son manifestaciones gastrointestinales. Los pacientes con COVID-19, hasta un 30% pueden tener náuseas, vómitos o diarrea. Y por otro lado, el periodo de incubación. ¿Cuál es el periodo de incubación promedio del COVID-19? 5.1 días. Pero puede ser tan largo como 14 días, tan corto como 2 días. Sin embargo, el promedio es 5.1, a diferencia de influenza, en donde habitualmente el periodo de incubación de la influenza es más corto, en promedio 3 días, en promedio 3 días. Y por otro lado, hay que recordar que en la enfermedad causada por el virus de la influenza, muy comúnmente tenemos a personas en los extremos de la vida, muy comúnmente a personas no vacunadas, y aunque también frecuentemente se presenta en los principales grupos vulnerables que también afectan a COVID-19, influenza en particular es de los extremos de la vida, de las etapas más extremas.
Doctor, si me lo permite, voy a tener que ir a una pausa,
sí, claro.
Pero me gustaría volver con el tema de las recomendaciones generales, sobre todo para esta época del frío, incluso bebidas calientes, baños, lavado de manos. Claro. Con esto, si me lo permite, volvemos después
con mucho gusto
de esta pausa aquí, a coronavirus, la pandemia. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. Como usted lo sabe, en las últimas semanas ya ha habido varias empresas e incluso gobiernos como el ruso que han dicho que la tercera fase de su prueba de vacuna pues ya está dando buenos resultados. Ahora se da a conocer que Pfizer y BioNTech ya proyectan la producción de 50 millones de dosis para aplicarse este mismo año.
Las empresas Pfizer y BioNTech planean el uso de la vacuna en diciembre de 2020, para lo cual solicitaron la aprobación de emergencia a la FDA. Además de la presentación de hoy al organismo regulatorio, iniciaron presentaciones en todo el mundo, incluso en Australia, Canadá, Europa, Japón y el Reino Unido, y planean enviar solicitudes de inmediato a otras agencias reguladoras en todo el globo. Según las proyecciones, esperan producir a nivel mundial hasta 50 millones de dosis en 2020 y hasta 1.300 millones de dosis para finales de 2021. La presentación se basa en una tasa de eficacia de la vacuna del 95% demostrada en el estudio clínico de fase 3. Hasta la fecha, el Comité de Monitoreo de Datos del estudio no ha reportado ningún problema de seguridad serio relacionado con esta vacuna. El ensayo clínico de fase 3 comenzó el 27 de julio y ha inscrito a 43.661 participantes hasta la fecha, de los cuales 41.135 han recibido una segunda dosis de la vacuna candidata al 13 de noviembre de 2020, informó Elizabeth Ortiz.
Y lo adelantábamos en el primer bloque de este programa, hay algunos países que han decidido y ya están aprendiendo nuevas cosas del segundo rebrote. Canadá es uno de ellos. Justin Trudeau, su primer ministro, pide limitar los contactos por el aumento de casos de COVID-19.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, advirtió que el futuro del país está en juego ante el rápido aumento de los casos de COVID-19 y los cálculos de que en las próximas semanas la pandemia puede sumar 60.000 casos al día si los ciudadanos no toman medidas de manera urgente, por lo que a partir de este lunes ordenan el confinamiento de Toronto y suburbios por alza en casos de COVID-19. Los centros comerciales, restaurantes y otros negocios no esenciales, como los salones de belleza y los gimnasios, cierran sus puertas durante un periodo de 28 días en Canadá. Las autoridades advirtieron que se impondrán multas de hasta $570 para quienes no respeten las nuevas normas de prevención sanitaria. Asimismo, se explicó que las reuniones en interiores también serán limitadas. Las autoridades canadienses consideran que las próximas semanas son críticas. A pesar de la gravedad de la situación, Trudeau se negó a imponer un confinamiento nacional como el vivido por el país en el punto más grave de la primera oleada de la pandemia y dijo que es la labor de los gobiernos provinciales decidir las medidas a tomar. Canadá está registrando un incremento de los casos entre los adultos mayores, por lo que se están registrando brotes infecciosos en residencias de ancianos y centros comunitarios. Trudeau también anunció que la frontera terrestre con Estados Unidos permanecerá cerrada a los viajes considerados no esenciales hasta al menos el 31 de diciembre, informó Rocío López Fonseca.
Pues ahí tiene usted lo que está sucediendo ya muy cerca de México. Aquí en Canadá está ya el repunte de los casos de COVID-19. En México particularmente, las autoridades sanitarias han dicho que no volverán con las medidas o estas jornadas de sana distancia y que más bien se trata, como lo ha dicho ya el gobernador de Jalisco, de medidas muy territorializadas y sobre todo de conciencia de que son las personas las principales responsables de su salud. Nosotros le estamos dedicando el día de hoy este programa a las enfermedades que tienen que ver con el frío, doctor. Y quisiera dedicarle estos últimos minutos de programa principalmente a consejos para que las personas tomen en consideración de cara a los días más fríos del año. ¿Qué consejos podría darle usted para evitar no solo COVID-19, sino también influenza o cualquier otra enfermedad del sistema respiratorio?
Bueno, primero, que aquellas enfermedades para las cuales hay vacuna y para las cuales las personas sabemos son susceptibles de enfermar, hay que vacunarse. Ya la vacunación contra influenza inició en México y seguramente en muchos otros países en el mundo, de tal suerte que la vacuna contra influenza es fundamental. Hay otra vacuna que poblaciones susceptibles deben recibir, como es la vacuna contra neumococo o Streptococcus pneumoniae. Hay personas con alta susceptibilidad de enfermar por esta bacteria, por ejemplo, las personas mayores de edad, las personas que sufren de enfermedades crónicas pulmonares, las personas con enfermedades en las que por algún motivo tuvieron que perder el bazo, fueron sometidas a esplenectomía. Las personas con enfermedades hematológicas del sistema inmune, las personas, por ejemplo, que tienen mayor susceptibilidad a infecciones por bacterias encapsuladas, y ahí está también otra bacteria llamada Haemophilus influenza, que es diferente al virus de la influenza. Bueno, todas esas personas deben tener vacunación contra influenza, pero también contra neumococo y también contra otra bacteria llamada Haemophilus influenza. Los niños deben tener sus esquemas de vacunación completos, porque hablamos de enfermedades respiratorias y ahí también muchos patógenos que causan enfermedad en los pequeños se adquieren por la vía respiratoria, como por ejemplo los virus de rubiola, sarampión, paperas. Entonces también vacunación completa en todas las edades. Y por otro lado, una primera recomendación sería en esta época del año reducir al máximo posible la salida de casa, salvo necesidad obligada, porque esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de COVID, pero también de otras enfermedades infecciosas. Número dos, ante el inicio de sintomatología, se debe generar aislamiento, porque independientemente de COVID, esto es válido para otras enfermedades respiratorias, y además colocación inmediata de cubrebocas, porque quien particularmente se encuentra enfermo es quien eminentemente debe estar cubierto con un cubrebocas, independientemente de si se trata de un resfriado común, de si se trata de influenza y no se diga COVID-19. La distancia entre personas es válida para todas las enfermedades respiratorias. Los 6 pies de distancia entre persona y persona que evitan que se transmitan las enfermedades respiratorias cuando estamos, por ejemplo, hablando y en donde las partículas respiratorias, gotas o gotículas, pueden viajar hasta esa distancia. De ahí la importancia de estos 6 pies, que no son 1.5 metros, deben ser 1.8, casi 2 metros. Eso es lo correcto. Y ojalá ya corrigieran en todos los lugares, establecimientos, etcétera.
Por lo menos 2 metros.
Por lo menos deben ser 2 metros. Debe haber ahí una corrección que provenga incluso desde el ámbito oficial. Todos los documentos técnicos relacionados con la prevención de COVID-19 deben decir 2 metros de distancia entre persona y persona, no 1.5 metros. Bueno, seguimos. El lavado frecuente de las manos, claro, es fundamental. Evitar estar llevando nuestras manos a nariz y boca, sobre todo cuando hemos estado expuestos en algún lugar público, no se diga el transporte público, por ejemplo, claro, ¿no? Y particularmente comer sano, tomar muchos líquidos. Hay algunas recomendaciones, por ejemplo, con respecto a el consumo adicional de vitamina C o de vitamina A, que puede modificar un poco la frecuencia de enfermedades respiratorias. Es válido.
Estos dos tipos de vitaminas, ¿dónde las encontramos? ¿En qué alimentos?
En cualquier farmacia, pero hay que procurar que sea un consumo, digamos, apegado a las dosis correctas para la condición física correcta de las personas. Y si es bajo prescripción, mucho mejor. Lo que pasa es que sabemos que las vitaminas frecuentemente están a disponibilidad para la autoprescripción.
Exacto.
Entonces, nada más que quien decida suplementarse con vitamina A o con vitamina C, se apegue a la dosis recomendada en estos productos que están en las farmacias.
Y, por ejemplo, en alimentos naturales, ¿dónde podemos encontrar estas vitaminas?
Cítricos, particularmente, frutas cítricas, es en donde más podemos encontrarlas.
Doctor, por ejemplo, me queda un minuto, bebidas calientes, utilizar guantes.
Fíjate que las bebidas calientes se recomienda que no sean extremosamente calientes, se recomienda que sean moderadamente calientes, son de gran utilidad. Y, por supuesto, proteger nuestro cuerpo del frío es básico. Esto incluye las manos. Hay personas muy sensibles al frío y cubrir sus manos es básico, porque además hay personas que sufren de trastornos conocidos como vasculitis, que si no cubren sus manos van a tener episodios de mayor severidad de las vasculitis, y esto es delicado. No nos da tiempo para hablar con detalle. Pero también proteger muy bien los pies y, bueno, ante temperaturas extremas, cubrir muy bien los oídos, ¿no? La cabeza. Claro. Y a quienes más hay que proteger en ese sentido es a nuestros adultos mayores.
Y más que una chamarra grande, ¿lo que se recomienda son muchas capas?
Bueno, lo que se recomienda es, primero, lo que mantenga tu temperatura corporal idónea y además que te genere el confort adecuado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sabemos cómo han evolucionado la tecnología en las prendas, ¿no? Hay prendas muy delgadas, sin embargo, que tienen ciertas coberturas, algunas de ellas sintéticas, pero que cumplen con el objetivo excelentemente bien de generar una buena cobertura y, por lo tanto, mantener adecuadamente la temperatura corporal.
No sustituir el cubrebocas por ninguna otra cosa.
Bajo ninguna circunstancia. El uso generalizado de cubrebocas es hoy más importante que nunca, por COVID, pero también por las demás enfermedades respiratorias.
Incluso cubrebocas y ya podríamos ponernos otra cosa encima.
Sí, claro. Efectivamente, entiendo la pregunta entonces, que si una bufanda podría... Uh-huh. No, claro que no. Preferentemente cubrebocas y en todo caso la bufanda en el cuello, ¿no? Uh-huh. Que ahí haría su principal función. Pero acá, boca y nariz cubiertos con cubrebocas.
Sí, con cubrebocas. Doctor, sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Con mucho gusto.
Y bueno, nosotros nos despedimos de este programa Coronavirus La Pandemia. Lo invitamos a que continúe aquí en La Señal de Todos. Y muchísimas gracias a todas las emisoras de Iberoamérica por prestar su señal para que la gente tome mejores decisiones en el cuidado de su salud. Muchísimas gracias.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.